Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda! Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la du Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que ens trobareu al blog fenòmensnaturals.net i a iVoox, que du dues os. Comencem! La salut mental és un pilar fonamental del benestar, però estudiar-la i descriure-la no és pas senzill, ja que depèn de la interacció entre factors biològics i experiències vitals. La vulnerabilitat genètica i la història personal de cadascú poden augmentar el risc de desenvolupar trastorns mentals, però mai de manera aïllada actuen les vivències i l'entorn. Per explorar com aquests factors biològics i ambientals influeixen en l'aparició i evolució de patologies com l'esquizofrènia i els trastorns afectius, tenim amb nosaltres una de les investigadores que estudia precisament aquestes interaccions, Lourdes Fañanàs. Hola, Lourdes.
Hola, Cristina.
Lourdes Fañanàs és catedràtica d'universitat a la Facultat de Biologia de Barcelona i investigadora de l'Institut de Biomedicina de la UB, l'IBU. A més, està incorporada com a investigadora principal al grup CiberSAM. La seva recerca se centra en l'estudi de factors genètics, epigenètics i ambientals implicats en els trastorns mentals greus, amb especial atenció a l'esquizofrènia i trastorns afectius que mencionàvem abans. Ha contribuït a entendre com la vulnerabilitat biològica interactua amb les experiències vitals en l'origen d'aquestes patologies. Amb una trajectòria reconeguda i nombroses col·laboracions internacionals, Lourdes Fañanàs és una veu clau per reflexionar sobre el present i el futur de la salut mental. Lourdes, no te rías, vamos ahí.
Me abrumas un poco.
No, mujer, pero es verdad, no digo ninguna mentira.
Bueno.
Vamos ahí. Lourdes, la salud mental, vamos a empezar definiéndola para quienes no sean profesionales. ¿Cómo la describís?
Es difícil. Digamos que tenemos salud mental en aquellos periodos de la vida o en aquellos momentos de la vida en los que somos capaces de percibir la realidad de una manera, digamos, suficientemente ajustada al entorno cultural, y somos capaces también de regular nuestros estados emocionales de manera también un poco coherente con las circunstancias que nos rodeen en ese momento, las que sean, las más relevantes suelen ser las sociales. Si podemos hacer eso, en principio podemos sobrevivir por nosotros mismos, no tenemos dificultades. Sería una forma muy sencilla de, digamos, de definir ese estado de salud mental. Lo que sucede es que la vida es una sucesión de circunstancias que pueden ser más o menos graves, más o menos agresivas, más o menos difíciles a muchos niveles, y en esas circunstancias el ser humano a veces responde con la pérdida, por decirlo de alguna forma, de algunas de estas características que acabo de decir. Es decir, su cerebro de alguna forma puede desconectar, se disocia, de alguna forma sus emociones lo pueden bloquear, lo pueden inhibir, o incluso su percepción puede variar, digamos, la percepción sensorial, ¿no?, De lo que está viviendo. Eso también puede cambiar, inducido por estas circunstancias a veces extremas y a veces no tan extremas, lo cual quiere decir que en algunos momentos nuestro cerebro, que es extraordinariamente sensible y se anticipa y adivina, por decirlo de alguna manera, todo aquello que nos puede dañar, nuestro cerebro pierde esa homeostasis o la desvía. Y
el equilibrio.
Exacto, pierde esa homeostasis, ese equilibrio inestable que en el fondo
en continuo movimiento.
Exacto, que en el fondo es la vida, ¿no? En la vida, los sistemas biológicos, uh-huh, incluido el cerebro, se pierde a veces transitoriamente, muy puntualmente, y otras veces se pierde de una manera mucho más, por decirlo así, atascada biológicamente, fijada biológicamente. Ahí aparece un estado que se cronifica, y cuando aparece esta cronificación, y esta incapacidad, digamos, del propio cerebro, de la propia persona, incluso con un cambio de entorno, por decirlo así, para recuperar el estado previo, digamos, de salud mental, entonces es cuando habitualmente, lógicamente, o ya, al menos en nuestro entorno, pues se recurre pues a los especialistas, al médico de cabecera, y él evalúa y valora la actuación de los especialistas, psicólogos o psiquiatras.
Has hablado de un cambio de entorno. ¿A qué tipo de cambio de entorno te referías? ¿O sea, un cambio geográfico, un cambio de circunstancias personales, cualquiera de ellos?
Puede ser muy variado. Es evidente que en circunstancias que podríamos definir traumáticas, es decir, donde definitivamente la persona es perfectísimamente consciente de que puede perder la vida, incluso los niños, frente a situaciones traumáticas, accidentes de coche gravísimos, en situaciones de guerra, en fin, las vivencias que se han tenido últimamente, el año pasado, precisamente con la situación de la Dana, por hablar de un grupo de población, pues los niños con adultos cerca que les protegieron y que les explicaron y que no eran niños solos frente a una situación traumática como ver que subía el agua y no podían salir de sus casas, etcétera, pues se está viendo en estos momentos un aumento muy grande de estados ansioso-depresivos, de fobias, en fin, los niños han elaborado un mecanismo, ese miedo se les ha quedado, no a todos, pero a algunos de ellos, de alguna forma enquistado, y oír el sonido del agua, oír sirenas, les evoca. Es decir, es muy fácil que el cerebro, frente a estas situaciones, al menos de una manera no grave, no es un trastorno por estrés postraumático, que también puede darse en muchos de estos adolescentes, de hecho se ha dado, pero en los que no se da un cuadro tan grave como puede ser el estrés postraumático, pues quedan estas pequeñas, por decirlo así, huellas, mecanismos, que no son más que pequeñas memorias que ya quedan en el cerebro de los niños asociadas a que el agua puede ser peligrosa, por ejemplo. De cierta manera, no dejan de ser mecanismos defensivos de la propia especie y que han servido seguramente al ser humano en estos grados menores.
A sobrevivir.
Exacto, han servido al ser humano pues a sobrevivir y a anticiparse. Que hace daño.
Sí, claro, a protegerse.
A protegerse, sí.
Hablabas de niños que estaban con adultos,
sí,
y se sentían protegidos. ¿Habéis o han estudiado niños que no han estado o no estaban en ese momento con adultos, que estaban solos? ¿Tienes alguna referencia?
No, en estos, estoy segura que los investigadores de Valencia, hay varios grupos además adscritos al Centro de Investigación en Red de Salud Mental, grupos de investigación potentes, estoy seguro que algunos de ellos están trabajando sobre esta población y están investigando. En este caso, desde el punto de vista más puramente científico, por decirlo así, nos encontramos con un evento ambiental que ha impactado en toda la población, o sea, ha impactado en un grupo poblacional grande y en todos los grupos de edad. Entonces esto, desde el punto de vista de la investigación, bueno, pues permite, digamos, responder algunas preguntas y hacerlo con tamaños poblacionales realmente representativos, pero segurísimo que saldrán más adelante trabajos publicados y que nos ayudarán a comprender el impacto que tienen los eventos vitales, en este caso traumáticos, sobre la salud mental.
Y ambientales, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer? ¿No? Has mencionado, pueden hacerse preguntas. ¿Qué tipo de preguntas?
Bueno, si todos los niños expuestos, por ejemplo, en la misma calle, pongamos por caso, ¿no?, como un ejemplo muy sencillo,
sí, sí,
a la misma magnitud, digamos,
de la tragedia.
Sí, exacto, así, de la magnitud de la tragedia, que han visto fallecer a personas ahogadas, que han vivido en sus propios domicilios la situación de estrés, ver en todos esos niños, si en todos ellos con la misma magnitud se desarrolla, digamos, por ejemplo, sintomatología del estrés postraumático. Es decir, si estos niños luego hacen fenómenos de disociación, tienen sueños en los que su mente durante el sueño o no, o durante el colegio, por ejemplo, es invadida por un recuerdo agudo de lo que han vivido. Todo esto genera un enorme sufrimiento, pero seguramente solo un porcentaje de todos los niños expuestos van a desarrollarlo. Y esto, por ejemplo, con trabajos en adulto, y esto han hecho muchos trabajos en Estados Unidos con personas jóvenes, con soldados expuestos a situaciones
también equivalentes.
Equivalentes o mucho más terribles, ¿no? Sí. Son impactos de guerra. Incluso en esas situaciones se ve que solo un porcentaje de este caso de los soldados, muchos de ellos jóvenes, desarrollaban el estrés postraumático y había algunos que no lo desarrollaban. Entonces, los que no desarrollan estrés postraumático a veces pueden suponer un elemento, digamos, de estudio neurológico, neurofisiológico y dar información a otros niveles para comprender qué es lo que les convierte en resilientes frente a un evento tan definitivamente maligno o tóxico para el cerebro.
Sí, es una guerra, claro.
Como es una guerra y como son muchas circunstancias que se pueden vivir a lo largo de la vida. Quizás las más frecuentes, y me gustaría quizás comentarlo, son las que se viven en el núcleo familiar.
Yeah.
Los traumas que estamos diciendo se circunscriben a situaciones muy particulares, afectan a grupos poblacionales muy particulares, pero todos los niños, en el mejor de los casos, desarrollan su vida en un ambiente próximo, y ese ambiente siempre es un ambiente de adultos, familiar. Y ese ambiente sí que es un ambiente que de la misma forma, digamos, que puede proteger, acompañar, canalizar, dirigir a niños que tienen ciertas dificultades innatas, por decirlo de alguna forma, de la naturaleza que sean, y ese entorno familiar de alguna forma los conecta con el mundo, los hace vivir, por decirlo así. Hay situaciones de maltrato, de abuso, etcétera, de desatención, lo que se llama negligencia, que dejan un impacto muy grande en los niños.
Para toda la vida.
No todos ellos tienen la misma magnitud, digamos, las consecuencias son de la misma magnitud, pero sí que sabemos que tienen muchas consecuencias y van a influir en su salud, en la salud de estos niños, tanto mental como también física.
Sí,
hay más problemas cardiovasculares, problemas metabólicos en niños, ya de problemas de abuso de drogas. Es más frecuente el suicidio, digamos, en torno a la pubertad, adolescencia, para estos niños que parten de estas vivencias. Bueno, y todo ello tendría, digamos, sería muy fácil de comprender. No hay que ser un científico para darse cuenta de la trascendencia que tiene el estilo de apego, ¿no? Y la mirada de los padres sobre, y el acompañamiento de los padres sobre los niños para que ellos primero se reconozcan a sí mismos en esa visión, en esa mirada que tienen de los demás. La identidad se construye con la mirada del otro, en una gran medida, en el ser humano.
Danos una pista más sobre esto.
Entonces, esa primera mirada que tenemos para construir nuestra identidad es la de nuestros padres. Su mirada, sus actos, sus palabras, pero sobre todo sus actos, porque el niño entiende a través de las conductas, interpreta, y esto es clave para construir, por decirlo así, digamos, la identidad del niño y la capacidad del niño para regular sus emociones, para tolerar la acción, para soportar el miedo y no perder el control, para mantener la atención, para aspectos básicos,
para defenderse frente a otros,
es para aprender, porque un niño en definitiva, en principio, en un ambiente social como el nuestro, básicamente lo que hace durante estas etapas de su vida es aprender a vivir, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues para aprender a vivir, pues hay que tener algo de confianza en la vida y en los demás. Entonces, los niños que no han tenido esto no tienen esa confianza. Hay una angustia, hay un miedo, hay un fondo que les impide, pues, tener esos ojos abiertos para recibir toda la información que hay que recibir con un poco de confianza, ¿no? O de alegría. Cuando se es un niño.
Estamos partiendo de la base de un niño que no ha heredado una enfermedad mental. Simplemente, según el trato que recibe, saber defenderse más o menos y regularse y tener más o menos resiliencia.
Sí, ¿no? No hace falta, digamos, que los niños o que el adulto tenga un diagnóstico médico dicotómico claro. Es decir, es una frontera muy difusa.
Exacto.
Además es una frontera que se puede cruzar varias veces en la vida. Es un río que a veces cruzamos y luego volvemos a la orilla anterior. La vida es lo suficientemente larga, lo suficientemente previsible para que en algunos momentos de nuestra vida vivamos estados que se pueden definir como un cuadro clínico médico clarísimo en el sentido de diagnóstico categorial, ¿vale? Pero para la mayor parte de las personas, y volviendo un poco a los niños, también hemos de tener presente que cuando nacemos, probablemente ya nuestra dotación genética, que es puramente consecuencia del azar, de esa combinación de genes que se da, digamos, entre el padre y la madre, que es una combinación completamente nueva, pues el niño, y otros autores también lo ven un poco así, ya tiene, por decir una forma, una forma neuroendocrina de estar en el mundo, por decirlo así.
¿Qué quieres decir con este término?
Sí, es una
Vamos
forma...
a traducir solo a nuestros oyentes.
Como una forma casi casi neurobiológica de estar en el mundo. Ya no solamente su temperamento, su personalidad, sino su propia forma biológica de estar en el mundo. Y lo ves en los pequeños, cuando en niños de un año ya ves esa diversidad, ya ves esa variabilidad. Mm-hmm. Cómo se mueven en un aula con una cierta libertad. Cada uno tus estrategias, sus modos, sus tempus, sus formas. Y eso en una medida está determinado por su perfil genético. Luego todo esto va, por decirlo así, cosiendo o va elaborando pues unos rasgos temperamentales, que son formas como muy biológicas de responder a los retos o a los hándicaps o a las cosas bonitas. Son rasgos como muy biológicos, y sobre ya la cultura, los padres van puliendo, construyendo, y va apareciendo una estructura un poco más compleja que llamamos personalidad.
En la medida en que lo hacen.
En la medida en que lo hacen. Y entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que ya desde muy pequeño hay la naturaleza, ya genera variación en seres humanos para que frente a una misma situación sepamos o podamos reaccionar de manera sutilmente distinta.
Así, sí.
y pueda, en principio, digamos, la selección natural, hacer su papel, ¿no? Esto es un principio básico de la evolución.
Sí, sí.
Y esto a veces pensamos que solo hace referencia, al ser más fuerte, más alto, más ágil desde el punto de vista muscular, pero también hace referencia a la manera en la que percibimos la realidad y respondemos a esa realidad. Es decir, en esa percepción y respuesta a ese entorno también hay diferencias sutiles, cuando hablamos de grupos donde no hay gravísima patología de partida, y es así porque es bueno para la especie, es bueno para los humanos y es bueno para todos que seamos un poco diferentes.
Sí. Tengo un amigo que trabaja con peces y cuando los tienen en tanques, uh-huh, ponen, por ejemplo, una pieza de Lego de color azul, algo completamente distinto, y siempre hay un ejemplar que se acerca a mirar lo que es y hay otro ejemplar que se lo mira desde lejos a ver qué es, ¿no? Pues se sobrevive.
Pues exacto, es un ejemplo precioso, bonito, porque así sucede incluso, sí, en los grupos de amigos, que está muy bien, digamos, que haya diferencias. Siempre hay uno que es más valiente, que se arroja, ya voy yo a preguntar, ya voy yo a... Entonces, a todo esto luego ha habido evidentemente científicos a lo largo de la historia, ecólogos, ¿no?, que han organizado toda esta información en forma de dimensiones. ¿Vale?
Claro.
Y entonces lo que acaban con Cloninger, en fin, muchos autores acaban definiendo 4 o 5 grandes dimensiones que están presentes en todos nosotros, pero siempre hay alguna de ellas que destaca sobre las demás. El novelty seeking, el buscador de emociones. Hay personas que son buscadoras, que necesitan esas descargas de adrenalina en el deporte, conduciendo.
Han de saltar en parapente.
Exacto. Otras personas que lo piensan 4 veces, que dan vueltas cosas, uh-huh, otras que tienen una amabilidad, que no quieren ya de naturaleza, no quieren agredir, ni acercar, ni coger nada. Otros que no lo piensan 2 veces. En fin, son rasgos que forman parte de todos, de cada uno. Y en algunas personas, algunos de estos rasgos destacan un poquito.
¿Y en qué momento puedes decir que es patológico?
Bueno, aquí ya vienen, digamos, la psicología o la psiquiatría. Hablamos o de trastornos de personalidad o otros diagnósticos que están todos, digamos, son los diagnósticos que se utilizan en el mundo clínico, que vienen recogidos en lo que se denomina el DSM versión 5, que son los criterios diagnósticos clínicos y estadísticos de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es... Digamos, son los criterios que hay que cumplir, qué síntomas, qué intensidad del síntoma, qué combinación de síntomas, su permanencia en el tiempo. Esto es importantísimo en el diagnóstico.
Claro, porque ha de ser muy difícil distinguir.
Exacto, y muchas veces la llegada al diagnóstico viene marcada por la intensidad del rasgo o del síntoma, porque ya pasamos a la presencia de síntomas, que por definición va a ser desadaptado, es decir, va a perjudicar a esa persona, le va a impedir vivir por sí misma, por decirlo de alguna manera. Va a buscar situaciones de muchísimo riesgo o va a ser incapaz. Y, sobre todo, su permanencia en el tiempo, su cronicidad, es decir, son síntomas, digamos, muy, digamos...
permanentes.
Sí, muy en donde se combina la intensidad y la permanencia. Y esto, por ejemplo, es fácil quizás de entender en emociones mucho más próximas a todos, como puede ser la tristeza o las ganas de vivir, ¿no? Uh-huh. Aquello que... Y a mí a veces hay expresiones, bueno, que forman parte de nuestra vida y que se la hemos oído decir a nuestras abuelas. No puedo con mi alma,
sí.
¿Vale? Es una forma de decir, no tengo ganas de vivir. Va más allá del cansancio. Eso es lo que en psiquiatría se denomina anedonia, que es cuando realmente la persona se queda sin la libido, o sea, sin el impulso de vida. Y eso es una situación de un sufrimiento horroroso. Y ahí ya estamos en un diagnóstico de un trastorno afectivo que los clínicos pues, ya clasifican como un trastorno o un episodio depresivo mayor. Ahí la persona pues, necesita ciertamente una atención clínica muy importante, puede haber un ingreso, hay que proteger a esa persona, hay que ayudarla a salir, digamos, de ese estado, que es un estado de su cerebro, ¿vale? Uh-huh. Un estado en el que esa persona no es ella, ya quien está mandando es la neurobiología del trastorno, porque ese estado evidentemente te impide, digamos, ser persona, en la medida en que no puedes vivir, no tienes ganas de vivir, es algo que en el mundo animal no se conoce, solamente lo tiene el cerebro humano, como la enfermedad mental. Son estados propios de nuestra especie, solo los tenemos los seres humanos solo, y eso tiene que ver con nuestra condición humana y con nuestras cualidades mentales, que por un lado han sido claves en muchos aspectos, digamos, de la ventaja evolutiva de la especie hasta el momento, no sabemos hasta cuándo, pero por otro lado hay individuos de la especie que sufren sus consecuencias también, en forma a veces de patología.
Y todas estas condiciones, entonces, cuando entra ya el aspecto clínico, adentrar un tratamiento de alguna manera.
Exacto.
Un tratamiento que puede ser más o menos complejo, que pueda compensar y ayudar a que desaparezca esto, como le has llamado, la dominancia del aspecto neurobiológico de su cerebro, ¿no?
Bueno, la sintomatología, a todos nos resulta muy fácil entender lo que es un dolor agudo cuando te rompes una pierna y antes de actuar, intervenir la pierna, lo primero que podemos hacer es aliviar el dolor. En la enfermedad mental, evidentemente, en episodios que podríamos definir graves, severos, y donde la propia persona tiene un riesgo, porque son estados de tantísimo sufrimiento que muchas personas cometen suicidio, que esto no hay que obviarlo ni hay que negarlo. Cuando se tiene muchísimo sufrimiento vinculado a estos estados patológicos, la persona tiene que ser protegida, cuidada y protegida. Y afortunadamente existen tratamientos farmacológicos y otros, pero existen tratamientos farmacológicos capaces de revertir la mayor parte, la inmensa mayoría de los pacientes, estos estados de tantísima gravedad. Y cuando este estado de tanta gravedad, vamos a decirlo así, cede un poco, se alivia con ayuda de los tratamientos farmacológicos, ahí ya se pueden hacer otro, y son necesarias otro tipo de intervenciones, intervenciones de naturaleza psicoterapéutica, y la propia persona necesita comprender qué es lo que le ha sucedido y por qué le ha sucedido. La propia persona necesita comprender ese pozo del que acaba de salir y qué va a suceder, me va a volver a suceder. A partir de ahí es como cuando te hacen un diagnóstico, yo qué sé, de un cáncer de mama y te dicen, bueno, ya está usted curada, pero ¿puedo volver a tener? Hay que intentar verlo cuando nos enfrentamos a trastornos mentales de tanta gravedad, como pueden ser episodios depresivos mayores, muy graves, o episodios, algunas formas, digamos, de, no quiero utilizar la palabra esquizofrenia, pero algunas formas de psicosis que irrumpen muy pronto en la vida de las personas vulnerables. Uh-huh. Y aquí quizás sí que merezca la pena destacar, en el caso de las psicosis o de la esquizofrenia, los japoneses ya no han borrado esta palabra de su...
¿Ah, sí?
Sí, de sus criterios diagnósticos.
Porque tiene mucho estigma.
Exactamente. Justamente para proteger un poco a las personas, ¿no? La han borrado y lo denominan, ahora no me acuerdo exactamente, no quiero equivocarme, pero estado de percepción anómala, que en el fondo, bueno, pues es lo que sucede en el cerebro de estos chicos y de las chicas. Son cerebros que tienen, por decirlo así, todos sus sistemas y redes relacionadas con la percepción sensorial, la percepción en todos sus sentidos, uh-huh, auditiva, visual, tienen cerebros perceptuales del entorno y también la manera en la que interpretan esos inputs externos, normalmente sociales, eso que nosotros lo hacemos constantemente en el día a día sin saber ni siquiera que lo estamos haciendo bien, en esos cerebros hay algo que no les impide hacer esto bien y a partir, por decirlo de una forma muy sencilla, y a partir de aquí, digamos, pues esas experiencias alucinatorias, normalmente auditivas, con voces autorreferenciales que causan un gran sufrimiento, van y vienen, son estados nuevos para ellos. Es muy difícil reconocerse y reconocer cuál es la realidad, si esa nueva realidad que está construyendo mi cerebro de una manera, digamos, vinculada a la sintomatología psicótica y a los delirios, a los pensamientos que yo genero para construir una nueva realidad y tolerar todo eso. El delirio, en alguna medida, ayuda a tolerar esa nueva forma de estar en el mundo. Entonces, bueno, a ver quién soy yo, dónde estoy. Es un sufrimiento muy grande y en estos cerebros sí que sabemos, desde el punto de vista científico, que hay una vulnerabilidad genética y en todo. Más de la mitad de nuestros genes se expresan en el cerebro, o prácticamente ¿así? La mitad. O sea, si tenemos 20.000 genes, pues hay estudios que hablan de hasta un 45%. Pero ya no solamente necesitamos la mitad de nuestros genes para construir el andamiaje, el edificio del cerebro, sino que necesitamos probablemente todavía más genes para que ese edificio funcione bien. Los genes son entidades vivas que se expresan y dejan de expresarse, y todo eso, digamos, lo hacen en íntima relación con las necesidades ambientales, que en nuestro caso, digamos, las más complejas son las de naturaleza humana.
Social.
Sociales. Es nuestro cerebro humano es un cerebro social, es un cerebro de primate, y las grandes sutilezas, los grandes refinamientos, por decirlo así, del cerebro humano, tienen que ver con ese cerebro social, la forma en la que codificamos y decodificamos constantemente las señales de los otros hacia nosotros y las que emitimos, ¿no? Y cómo las integramos y las regulamos también emocionalmente.
Claro, la evolución nos ha jugado una mala pasada en este sentido, bueno, porque tenemos un cerebro complejo que nos permite disfrutar mucho, pero esto de las siete capas son, claro, es complejo de gestionar, del córtex, ¿no?
Bueno, claro, la realidad es compleja de gestionar porque en parte la realidad es individual, la generamos cada uno con nuestro cerebro. Hay una parte de la realidad que es única.
Sí, pero solamente durante el desarrollo, cada neurona sí, vaya a su lugar.
No, sí, haces bien en reconducirme. Sí. Sí, es cierto. Estaba hablando del neurodesarrollo y la esquizofrenia. Al parecer, en el segundo trimestre del embarazo, incluso en los periodos, digamos, relacionados con el parto, claro, son periodos clave. Las neuronas se están diferenciando y están migrando hacia el córtex cerebral, ya en el segundo trimestre. Están produciendo una sinaptogénesis masiva, como el árbol floreciendo en todas direcciones, y eso se prolonga hasta bien entrada la adolescencia. Pero en las primeras etapas, en el periodo fetal y en las primeras etapas de la vida, esto, claro, es trascendental, y sabemos que muchos factores ambientales que se asocian, digamos, con trastornos del espectro de la esquizofrenia, como ciertas infecciones víricas en el segundo trimestre del embarazo, algunos déficits vitamínicos, por ejemplo, de vitamina D, también se han asociado. Uh-huh. Hay estudios epidemiológicos replicados en distintas poblaciones en los últimos 15 años, ¿no? Es decir, los factores de riesgo para el trastorno mental son inespecíficos, porque también existen para otros diagnósticos que va a tener, pero sabemos que están en el futuro trastorno mental. Las infecciones prenatales por gripe, en el segundo trimestre del embarazo, el déficit de vitamina D, el estrés materno grave durante el embarazo, pérdidas de familiares, o sea, estrés o traumas vividos por la madre, entre otros, son capaces de dejar un impacto en ese cerebro en formación del feto, incluso en periodos más tardíos, en el propio eje hipotálamo hipofisario adrenal del bebé. Parece ser que también, digamos, que ya está relativamente madura cuando el niño está a punto de nacer, pues estas experiencias y las más tempranas, que tienen que ver con el apego, son grandes reguladoras de cómo el hipotálamo responde al estrés, fabricando el cortisol que necesitamos para enfrentarnos o huir frente a una amenaza, o quedarte paralizado, que es la tercera opción no adaptativa, podríamos decir, ¿no? Pues bueno, pues el eje tiene un papel muy básico en esto, y sabemos que los estilos de apego, el abandono de los niños son muy pequeños, hacen que su eje hipotálamo hipofisario adrenal funcione peor, sean menos capaces digamos, de responder adaptativamente al ambiente. No fabrican el cortisol que necesitan. Y cuando lo fabrican, su hipotálamo y sus estructuras superiores son incapaces, digamos, de inhibirlo. Es decir, ese feedback negativo que cuando ha pasado el peligro, pues el cortisol tiene que bajar.
Sí, el control.
Exacto, y aparte el cortisol es tóxico. Entonces el cortisol no lo puedo siempre arriba. Hay que bajarlo. Sí, pues en estos niños, por ejemplo, que en mi grupo pues los ha investigado pues la doctora Laia Márquez Feixa o la doctora Neria San Martín, sus tesis han versado sobre estos temas, pues han demostrado que estos niños, digamos, ya cuando son un poquito más mayores y tienen estos antecedentes pues de negligencia grave o de maltrato, cuando se les expone a una situación social de alto estrés, un examen oral, que tampoco es un examen oral, tres profesores que les van a hacer preguntas y tal, pues estos niños, todos los niños que vienen de una biografía, vamos a decirlo así, sana, correcta, fabrican el cortisol, venga, fabrican su cortisol, aguantan el tipo durante el examen con sus pruebas de matemáticas y tal, y luego su cortisol va descendiendo y ya se van, digamos, del aula experimental pues con su cortisol en su sitio. Sin embargo, los niños que han tenido este tipo de experiencias, lo más interesante es que en el momento álgido del estrés, cuando se enfrentan al tribunal, son incapaces de aumentar sus niveles de cortisol. Pero tienen una sensación y una percepción, que esto con instrumentos de medida psicométricos también lo evaluamos, enormes. Es decir, viven la situación con una angustia enorme, con un estrés brutal, pero su cuerpo no les ayuda, no les pone el cortisol en escena, pues para que el corazón les vaya más rápido, los músculos.
El cerebro también, y les vaya más deprisa, ¿no?
Exacto, no pueden hacerlo. Y es porque, digamos, ya están sensibilizados a esas experiencias. Y luego, digamos, suelen tener también sus niveles de cortisol diurno, cotidiano, al final de la tarde, que es cuando todos bajamos nuestro cortisol antes de irnos a dormir. El cortisol tiene un pico un poquito después de levantarnos por la mañana, y a lo largo del día va hasta llegar la noche, que es el momento en el que tienen que estar bajo, hemos de dormir. Pues en estos niños vemos que les cuesta mucho bajar estos niveles de cortisol. Es decir, que tienen una media, entre comillas, de cortisol circulante un poquito más elevado. Y claro, esto tiene muchas consecuencias a muchos niveles, cardiovascular, metabólico, sí, sí. Y también en sus propias estrategias de afrontamiento de la vida. Es como ir teniendo un hándicap en cada nuevo hito vital que tienes, ¿no? Dejas de ser adolescente, tienes que empezar a trabajar y alejarte de la familia. Tienes que enfrentarte a la vida de adulto, pues frente a los hitos de todo ser humano cuando queda, digamos, entre comillas, desprotegido de su entorno familiar o incluso del entorno social, pues claro, para ellos va a ser un hándicap. Entonces, en situaciones muy, muy difíciles, pues van a tener más probabilidad, por ejemplo, de desarrollar pues un episodio depresivo, por ejemplo, cuando se acumulan dos o tres eventos malos de la vida, ¿no? Todos nos hacen sufrir, pero la mayor parte de los seres humanos salimos adelante sin demasiada, digamos, patología, ¿no? Con sufrimiento, con dolor, pero nuestro cuerpo, para decirlo de alguna manera, responde. Acaba respondiendo, necesita un tiempo, supuesto.
De adaptación,
pero nos adaptamos. Digamos, y volvemos. Y sin embargo, en estos niños, estas personas, y en otras que tienen otro tipo de vulnerabilidad biológico-genética, el cerebro no tiene estos recursos y queda anclado en un estado, de depresivo. Hay más probabilidad de que consuman drogas, en fin, es un círculo muy complejo de eventos vitales cuando no se puede con el alma, por decirlo así, para vivir.
No puedo con mi alma.
Pues es evidente que se buscan recursos y es un círculo vicioso, y el consumo de tóxicos, de drogas y tal, pues esos adolescentes.
Es un riesgo.
Es un riesgo mucho más elevado en este tipo de niños, y es un riesgo demostradísimo para el desarrollo de patología mental.
Me quedan dos preguntas solamente, me quedarían muchas más, pero no tenemos. Me imaginaba cuando contabas todas estas situaciones que se dan en personas con dificultades sociales, ¿qué debía pasar en sociedades más pequeñas y anteriores a todo este despliegue clínico que hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX y del XXI, ¿no? Por ejemplo, en pueblos, ¿cómo se deberían sentir? ¿Más protegidos, menos protegidos?
Esto casi es un poco de sociología y de filosofía, ¿no? Pero la sociedad juzga muy duramente a las personas que tienen conductas extrañas, vamos a decirlo así. Juzga con una extraordinaria dureza al excéntrico, al que tiene una conducta incomprensible para él, o al que tiene una conducta que sale de la norma. Entonces, bueno, esto hay obras interesantísimas, ¿no?, de la psiquiatría del siglo XIX y siglo XX, donde realmente los pacientes con enfermedades mentales y con enfermedades mentales muy graves, que ya se ven poco actualmente en nuestro medio social, estoy hablando, catatonías, en fin, cuadros clínicos gravísimos, pues los pacientes eran realmente eran prisioneros y eran expuestos a tratamientos, por decirlo así, experimentales y privados de todos sus derechos.
Hay casos tremendos.
Entonces esto es horroroso, forma parte de la historia reciente de la humanidad.
Y algún premio Nobel que se ha llevado.
Exactamente, quiero decir que ahí la sociedad es muy dura juzgando a los demás, durísima. Es dura juzgando las formas extrañas, excéntricas, pero... digamos, las buenas formas con buenas palabras, aunque estén llenas de un contenido perverso, son mucho más toleradas.
Encantadores de serpientes tenemos unos cuantos.
Exacto, ¿no? Y la mentira, vamos a decirlo así, forma parte casi del lenguaje social. Pero no quiero, digamos, salirme, digamos, del camino, ¿no?, de lo que estamos haciendo respecto a la pregunta que me hacías. Y quizás puedo hacer una salvedad o una puntualización que yo creo que es interesante y que va a favor, por decirlo así, de la naturaleza humana cuando no se ha perdido. Es decir, porque ahora todo el mundo quiere vivir más, pero nadie se da cuenta de que hay que a veces luchar para no perder tu condición humana, tu humanidad, tu compasión, tus rasgos que te hacen definitivamente humano y que tienen que ver con tus valores éticos. De alguna forma también son una consecuencia de la mente, de la especie.
Sí,
¿no?
Sí, lo son.
Entonces, en ese sentido, y la pregunta en nuestro contexto, yo recuerdo en mis épocas, bueno, estaba ya haciendo algunos trabajos de investigadora postdoctoral en algunos centros clínicos. Conozco el de un chico joven que había comenzado la universidad, había sido un estudiante muy brillante en matemáticas, y su padre, que era un agricultor de un pequeño pueblo de Navarra, pues bueno, lo mandó a estudiar pues una ingeniería. Tú vas a ser ingeniero. Y se fue a estudiar ingeniería y a Madrid. El caso es que el chico, durante este primer año en Madrid, venía de un pueblecito pequeño de Navarra, un agricultor, empezó a tener sus primeros síntomas evidentes de naturaleza. Es decir, se desencadenó, por decir lo que se llama clínica, un brote psicótico persistente, acompañado de otros síntomas, porque no solamente la psicosis o la adrenalina, no solamente son los síntomas positivos de la alucinación o del delirio, sino que ese cerebro, esos chicos pierden otras habilidades básicas para no pueden encarrilar bien el pensamiento, les cuesta muchísimo concentrarse en una actividad motora, tienen problemas también cognitivos, es decir, habilidades que tenían, decirlo de alguna forma, las están perdiendo, a la vez que aparecen esa invasión de perceptual que es la alucinación, pero hay otros muchos aspectos de la persona que se desestructuran, ¿no? Es como una orquesta sin director ese cerebro. Entonces tuvo un episodio muy grave realmente y bueno, el chico tuvo que dejar su carrera y esto sucede a veces. Uh-huh. En este cambio tan brutal, ¿no?, del paso de la adolescencia a la edad adulta, de un ambiente a otro. El caso es que el chico volvió al pueblo y al cabo de unos años escribió un pequeño libro dedicado a su padre, que le siguió financiando sus estudios universitarios al ritmo que él quería y en ausencia, pero lo incorporó a la empresa. Entonces el chico formaba parte pues del equipo de labores de su padre, y en su libro ya dedicado a su padre, pues cuando ya tenía 30 y tantos años, que estaba conviviendo pues, quizá mucho tiempo, exponía de una forma realmente muy bonita y muy poética, decía, bueno, ahora trabajo con mi padre, llevamos las aceitunas al mercado de la plaza y ahí el tiempo pasa más feliz, nos saludamos, yo vendo aceitunas. Es decir, de alguna forma en ese ambiente rural todo el mundo había integrado a este chico.
Era protector para él.
Exacto. Y esto, hay esto de Jablonski, que es un epidemiólogo muy conocido en la epidemiología psiquiátrica ya de los años 90 o desde los 2000, hizo un estudio a nivel mundial para determinar las diferencias entre diferentes poblaciones en términos de nuevos episodios y de la prevalencia, en este caso de la que se estima en torno al 1% a lo largo de la vida el riesgo, ¿no? Y él decía que no había grandísimas diferencias entre, pero sí que había diferencias en el curso, en la evolución de los chicos que tenían que convivir con un cerebro con estas vulnerabilidades, y este pronóstico era mucho mejor en los países y en los entornos pequeños, rurales, en sociedades no tecnificadas, en fin, sin la agresividad de una gran ciudad. Su pronóstico era mejor, es decir, tenían menos episodios, los tratamientos no tenían que ser tan prolongados. La evolución de estos chicos era mucho mejor. ¿Por qué? Porque el entorno social simple y llanamente los aceptaba y los toleraba y los acompañaba.
Qué bonito.
Sí.
Lourdes, ¿por qué te pusiste a estudiar enfermedad mental?
No sé, yo desde pequeña siempre llamaba la atención, ¿no? Siempre me había llamado la atención y era como una observadora así como mural, ¿no? De cuán diferentes, ¿no?, eran los adultos en la forma de responder frente a una misma situación. En fin, el caso es que me dirigí hacia la antropología biológica y ya dentro de la, digamos, de las disciplinas de ciencias biomédicas, y ya dentro de la antropología biológica pues ya me pude acercar mucho más a lo que era, digamos, la construcción biológica de la naturaleza humana, no solamente la evolutiva física, ¿no?, propia, sí, sino de la hasta qué punto los seres humanos generamos una cultura, pero cómo esa cultura también nos genera, ¿no?, nuestra característica de humanidad.
Sí, nos modela.
Exacto, nuestra característica. ¿Cómo es un diálogo? Bueno, ya terminando la carrera, pues decidí hacer la tesis doctoral. Fui buscando un director de tesis doctoral que quisiera dirigir una tesis doctoral enfocada a comprender cuáles eran las influencias de la familia, del entorno, en las personas que acababan desarrollando pues un trastorno mental grave como las que estoy hablando de los años 80. Y después de pues dos catedráticos me dijeran que no, que yo que decía que ese tema, qué tal, pues hubo un catedrático que me dijo que sí, que le parecía muy interesante.
¿Le buscaste tú a él o te encontró él?
No, le busqué yo a él y le propuse un poco la idea, Jaume Bertran Petit,
sí,
y me dijo, uy, qué interesante, esto no se ha investigado antes, me parece muy interesante. Y ya un poco acompañada ya por el mundo académico, ¿no?, y con un director de tesis, pues ya, digamos, buscamos un poquito de financiación y empezamos a trabajar directamente, yo empecé a trabajar directamente con los pacientes, con la ayuda de los clínicos que en aquellos momentos formaban los equipos clínicos en dos o tres hospitales de Barcelona, donde yo iba a lo que en investigación llamamos muestrear.
Ah, pues sí, las muestras.
Entonces yo era muy feliz en el ambiente. De hecho, los psiquiatras me decían, Lourdes, se te ve muy relajada en el ambiente manicomial. Digo, ¿en qué? Bueno, es que no conocéis el ambiente académico, ¿no? Y entonces yo estaba pues muy contenta. Conocí personas maravillosas, tanto clínicos como pacientes. Algunos que me impactaron muchísimo, que eran chicos de mi edad, muy graves, a los que ya conocí cuando estaban recuperado sus brotes psicóticos y ya los mandaban a casa. Y posteriormente, yo esto lo recuerdo, claro, debía tener yo 23 años, 4. En el estudio yo tenía, digamos, para poder comparar los marcadores biológicos y otras características de las familias que se estudiaban en estos pacientes jóvenes, teníamos que generar una población control.
Claro.
Era un estudio caso control, ¿vale? Ese sería el diseño. Entonces yo tenía que ir a los registros
de Cataluña.
Yo buscaba el lugar donde vivía y en la misma escala
de su edad, de su formación.
Era una forma de estratificar por el nivel sociocultural, con todo lo que eso arrastra. El cultural arrastra muchas variables. Esto, y entonces ahí buscaba el control, ¿no? Y para mí fue un verdadero shock. Este trabajo yo ya lo hice pues cuando ya tenía la muestra de pacientes bien estudiada, recopilada, las muestras séricas, sanguíneas, sobre las que se exploraban marcadores biológicos, etc. Pues yo trabajé para hacer lo propio en un grupo control de personas de sus mismas condiciones, pero sin estornamiento. Para mí fue un trauma llegar a los libros, porque lo teníamos que hacer con los libros,
ah, sí,
pasando las enormes páginas. Tú sí, que eres demógrafa.
Sí, yo también lo vi.
Has vivido lo que es llenarte de polvo, ¿no? Ir con guantes a pasar páginas de unos libros enormes, casi de medio metro cuadrado. Y para mí fue un trauma encontrarme con los certificados de dos de mis pacientes más queridos. Apenas dos años
después.
Apenas dos años después de haber entrado en la muestra, habían cometido suicidio. Por esto, a mí me gustaría recordar a quien esté escuchando esta grabación.
¿Sí?
El cuidado que hay que tener y lo que hay que acompañar. A veces no hay ni que hablar. controlar, simplemente hay que acompañar. Cuando las situaciones verdaderamente no se pueden controlar, hay que recurrir al sistema público. Hay que proteger al paciente en estos momentos álgidos. A nadie se le ocurre que cuando la safena seccionada en un accidente de coche, digamos, hay que parar la hemorragia. De alguna forma es así en la vivencia de la enfermedad del paciente cuando está en un momento sintomatológico grave. Son situaciones de urgencias que hay que saber detectarla y hay que saber protegerle y llevarle al lugar donde lo van a proteger y a hacerle remontar ese momento. Y sobre todo, quizás, pues bueno, la soledad, ¿no? Sé que es muy difícil convivir entre personas que nos consideramos, entre comillas, normales, pero podemos ser muy insoportables. Pero la soledad es algo que hay que evitar. Una persona que tiene que convivir con estas enfermedades, digamos, no debe estar sola. Hay que, de alguna forma, o como se pueda, tiene que estar acompañada.
Pues vamos a quedarnos con este mensaje y vamos a cerrar aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Lourdes Fañanás.
Gracias a ti, Cristina. No,
nos has ayudado a entender mejor la salud mental y desde luego hemos desmontado algunos de los estigmas que todavía existen en los trastornos mentales. Als oients, us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVoox. Ja sabeu que du dues os i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra, la taula de so, i Cristina Junyent, qui us parla. Adeu. I fins aquí Fenomen Natural, programa de ciència de Ràdio Ferrer.